Onda Cantabria, tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, muy buenos días, ¿qué tal estamos? O buenas tardes, si ustedes escuchan el programa a las 8:30, que repetimos este Cantabria Opina. Esto es Zona Cantabria, 989-942-304009, el teléfono del oyente, que pueden llamar. Y bueno, hoy estamos aquí a miércoles, me imagino, no sé si queda alguien todavía por celebrar fiestas. Hoy que es miércoles.
8 miércoles.
Digo, porque ayer era el Día de los Médicos, que tenían también fiesta, y hoy, no sé, ayudadme si alguien tiene fiesta, no lo sé.
Pues
Ana Madrazo, muy buenas.
Buenos días, Claudio.
Santiago Pérez Abrego, muy buenas.
Buenos días.
Rafael Pérez Tezanos, muy buenas.
Buenos días.
Falta Juan Arozamena, que se incorporará dentro de unos instantes. ¿Hoy es un día normal o todavía seguimos con la fiesta?
Yo creo que hoy ya sí.
Hoy toca un poco, ¿tú crees?
Toca trabajar un poco, ¿no?
Bien, digo esto porque
sí,
cuando...
muchos días.
Digo esto porque cuando comenzó la crisis, cuando estábamos todos muy, muy nerviosos. Ayer, por cierto, estuve asistiendo a una especie de conferencia de don Miguel Ángel Revilla. Y qué fácil lo ve Miguel Ángel Revilla todo, de verdad. En la exposición que ayer nos hizo, era una reunión, ¿no?, que teníamos los que pertenecemos al CEPIC. Oye, dio un... rápidamente... No, de verdad, me llamó la atención. De soluciones a todos, sabía el porqué de la crisis, quién nos había engañado, quién no nos había engañado, la situación de España, quién no sabía cómo estaba. Yo, caramba, le digo, si don Miguel Ángel lo tiene tan claro, y por qué en el momento que se produjo, pues hombre, no podía haber advertido, oye, que va a pasar esto, que va a pasar esto, que porque yo lo sé, va a pasar, que va a pasar esto. Y entonces, bueno, pues, bueno, hombre, es Miguel Ángel Revilla, que es así, ¿no? Entonces... la diferencia es que los que estamos aquí en Cantabria le conocemos. Cuando va a la tele el resto de España no le conocen, entonces ese discurso, pues bueno, pues queda muy bien. Pero aquí en Cantabria, por cierto, que eché un vistazo a las bancadas. Normalmente siempre Miguel Ángel Revilla suele estar muy arropado, y eché un vistazo a las bancadas y faltaba muchísima gente de los que normalmente militantes, estoy hablando, arropan a don Miguel Ángel Revilla. Y sí que me llamó la atención, porque normalmente en sus convocatorias, pues hombre, siempre hay mucho movimiento, ¿no? Pero bueno, en otro momento hablaré de ello. Bueno, a mí no me sorprendió nada la exposición que nos hizo, porque la exposición que conozco de toda la vida, o sea,
Miguel nada Ángel, nuevo.
No, Miguel Ángel es así, y bueno, vino a decir que él lo sabía todo, que él lo hizo todo bien, y que los que están ahora lo han hecho todo mal. Europa lo ha hecho mal, los listos son los ingleses. Digo, si los listos son los ingleses, porque nosotros no, en serio, sí. Pues sí, los listos son los ingleses, que se dieron cuenta tal, y los tontos, pues somos los españoles, los italianos, los franceses, los portugueses, los irlandeses.
Los alemanes,
los listos. Con Merkel, los listos. Lo del petróleo también lo tiene muy claro, la estrategia, y bueno, pues bien. Dicho esto, estaba... Sí, Rafael.
¿Creerás que voy a pasar por alto todo lo que has dicho?
No. Ha sido una provocación.
No digas además, Rafael.
Ha sido una provocación.
Ya ves que tengo yo una como provocación. Los ingleses cierta flema, ¿no? Y te estaba escuchando.
Ha sido una provocación.
Dice, oye, qué bien lo dice Miguel Ángel Revilla, qué bien lo dice Claudio, como toda la vida. No, tampoco Claudio ha cambiado, ¿no? Sigue
pero
diciendo lo mismo.
Respetuoso. Pero,
sí,
a todas
supongo que lo fue él.
Por supuesto.
Eso
está claro.
Y yo creo que el discurso que le conozco, yo no estuve porque a esas horas estaba haciendo otras cosas. Estaba trabajando.
Es curioso porque no hubo nadie en la zona del Besaya.
Estabais
todos trabajando.
Bueno, pues yo tenía un comité y además tenía unas cosas que hacer con de tipo laboral, tenía unas empresas, y entonces estaba bastante ocupado. Y bueno, pero el discurso que le conozco de todas formas, porque son las reflexiones de los últimos meses de Miguel Ángel, es decir, tú decías que es que tiene la respuesta Miguel Ángel a todo, no, Miguel Ángel no tiene la respuesta a todo, hay mucha gente que tiene la misma respuesta y que ha llegado a esas conclusiones, no es solo Miguel Ángel en este país, hay más profesores de economía que manejan el mismo discurso porque creen que ha pasado lo que relatan en sus conferencias, creen que los hechos sean, es decir, no dice Miguel Ángel nunca que ya era previsible o yo me enteré justo al minuto antes de producirse, no, es un análisis de lo que ha ocurrido después, una vez el Lehman Brothers, etcétera, etcétera, revienta, que el Lehman Brothers tardamos un año en España en hablar de él, es que empezó la crisis y tardamos un año en enterarnos de que había pasado eso en Estados Unidos, y ahora es evidente que hay mucha gente de la economía que hace sus propios análisis de lo que pasó, y que incluso puedes hacer análisis de efectivamente esa estrategia del petróleo. En una tribuna 6 meses antes, que escribí yo, y me voy a poner una pequeña medalla, y yo no soy economista ni nada de eso, ya alertaba yo del problema que podía venir en Ucrania con una guerra inminente por cuestiones del gas, decía yo entonces, por cuestiones energéticas. Claro, esto lo escribió Pérez Tezano y no tuvo eco, ¿no? Evidentemente, si lo llega a decir Felipe González, pues es muy gorda, o Aznar, ¿no? Esto es así, pero era un análisis de una serie de situaciones. Yo, por mi trabajo profesional, he tenido siempre mucha relación con traders, que lo sigo teniendo, y que me hacen análisis de mercados para un año, y dices, ¿y estos son gurús? No, son profesionales que analizan una serie de baremos y dicen, pues mire usted, el ferromolibdeno, por ejemplo, probablemente en los próximos 6 meses se va a duplicar, y si no se duplica resulta que sube un 40%, y digo un 60%, y dices, va, pues estos... Es decir, que son un análisis de situaciones, de cosas que, una vez vista, pues tienen su explicación, no surgieron porque sí, y eso es lo que hace Miguel Ángel en esa posición, hacer un análisis de lo que ha ocurrido y por qué ocurrió, y no es el único en el mundo mundial que sabe esas explicaciones, hay más gente que las sabe, y el problema es que hay muchas más que no se han enterado.
Bien, me toca a mí, yo creo que haría... Bueno, perdona, te voy a pasar rápidamente después el micrófono. No, habéis hablado de las ausencias. Yo creo que
sí, me llamó no, ahora en serio, Rafael, sí me llamó la atención.
Sí,
¿verdad?
Bueno, yo voy a ir por esa línea de las ausencias. Yo quiero ir por esa... Sobre todo teniendo en cuenta que tengo enfrente a Ana Madrazo, que la tengo ciertamente mucha simpatía.
Lo mismo que a don Rafael, ¿eh?
Muchas gracias.
No estaba el uno por el otro. Y Rafael estuvo ausente. Pero también en Madrid estuvo, que yo sepa, ausente el presidente de nuestra comunidad, don Ignacio Nacho. Don Ignacio Diego. Y también estuvo el alcalde de Santander, cosa que me sorprende. Por lo tanto, lo primero llamativo es eso de las ausencias. En cuanto a lo de la crisis, que es saber cuáles son las causas y todo esto, pues hombre, yo creo que si Miguel Ángel es economista, si Ana Madrazo es economista, a ver si se ponen de acuerdo, porque yo creo que los economistas en plan global no supieron que había esa crisis y mucho menos la trascendencia de esa crisis.
Había uno que lo sabía, lo dijo.
A todo pasado.
Había uno que lo sabía, bueno, había muchos que lo sabían, pero hubo uno, un economista que se atrevió o tuvo la osadía de decirlo públicamente y le machacaron, claro, porque no sabía hablar a Pizarro como todo el mundo sabe. A Pizarro como todo el mundo. Y había muchos que lo sabían, entre ellos el señor Solves, etcétera. Lo que pasa que, claro, estábamos en la previa electoral y no había lugar. Sí. Santiago.
Resumiendo, pero de todas maneras es muy difícil detectar la crisis, ¿no?
Joder, porque había gente que lo sabía y otros que no querían ocultar.
No lo digo porque es que la economía, y esto va por Ana, yo creo que es un misterio. ¿Por qué sube la bolsa? ¿Por qué baja la bolsa? Después dan explicaciones a toro pasado, pero con carácter prioritario, previamente, ¿por qué ocurre? ¿Por qué no ocurre? En fin, para mí resulta un misterio.
Sí.
Así como las ausencias.
Yo es lo que iba a comentar. La economía...
Ahora, hablo de las ausencias.
Como economista que soy también, lo primero que nos enseñan en la facultad es que no es una ciencia exacta. Entonces hay todo tipo de pronósticos, la realidad siempre es mucho más compleja e influyen muchos más factores de los que se pueden hacer en un análisis económico a futuro, y efectivamente no es una ciencia exacta. Ahora bien, respecto a lo que dices del señor Revilla, pues hombre... Yo creo que cuando has sido presidente de una comunidad autónoma y además eres economista, lo mínimo que se puede ser es un poco prudente a la hora de hacer predicciones, sobre todo del pasado, de lo que ya pasó, que eso es fácil, ¿no? Pero lo que sí hay que decir es que gobernar es mucho más difícil que hablar, y de hecho cuando él fue presidente esta comunidad pues tuvo, incrementó sus listas del paro, por ejemplo, en 25.000 cántabros más. Entonces, si se le da también hacer predicciones y sobre la economía, pues hombre, a lo mejor esas cosas como presidente de Cantabria podría haber tomado medidas para evitarlas. Sin embargo, pues ahí estuvieron las cifras del paro que se incrementaron.
Para resumir un poquito, aparte de esas cuestiones internacionales, que lo tenía muy claro todo lo que había pasado, etcétera, etcétera, lo comentaré alguna perla más de don Miguel Ángel. En cuanto a la política de Cantabria, el resumen fue que él lo dejó todo perfectamente bien,
sí.
Que cuando él lo dejó, Cantabria era más rica, el índice de per cápita era más alto que el que hay ahora, y que el gobierno de ahora no ha hecho absolutamente nada, nada, nada de nada, que cuando él estaba había opciones de energía, etcétera, etcétera, que después el Partido Popular echó por tierra, y bueno. Que, más o menos, vino a decir que cuando él lo dejó muy bien, y ahora después de 4 años, el Partido Popular lo ha destrozado todo.
Pues vuelvo a decir que con 25.000 cántabros más en el paro, a un ritmo de destrucción de empleo bestial, y ahora mismo Cantabria está otra vez en la senda de la recuperación económica y del crecimiento y de la creación de empleo. Y como sabes, estamos a la cabeza de España en disminución del paro interanual. Se puede acabar el año 2015 con 10.000 cántabros menos en el paro, y por tanto, pues hombre, yo creo que las cifras están ahí. Él dejó una Cantabria en recesión, una Cantabria que incrementó su deuda de una manera exponencial, una Cantabria que tenía un gasto por encima de lo que nos podemos permitir, y una Cantabria con, sobre todo con paro y con recesión económica. Y eso parece que no lo supo parar a tiempo, ¿no? Ahí están los datos y las cifras. Entonces, lo importante no es hacer predicciones, lo importante es que cuando tienes la oportunidad de tomar decisiones y de gobernar, como tuvo el señor Revilla en su momento, pues sepas tomar las decisiones acertadas, y parece que en su caso no fue así, porque, como te digo, Cantabria acabó en recesión y con un elevado número de parados.
Rafael.
Yo no creo que se puedan hacer predicciones del pasado, ¿eh? Eso es imposible.
No.
Se podrá comentar el pasado. Hacer predicciones del pasado se me antoja harto difícil, ¿eh? Y por tanto,
no,
Ana,
pero es fácil hacer predicciones
del pasado.
Ahí Rafael te has gustado.
Claro, dices, hombre, predicciones del pasado.
No, eso es lo que favor. Se llama la ucronía o algo así.
Yo es que, mira, yo, de verdad, estábamos hablando de una conferencia. Criticar sin ton ni son las cosas.
No, hombre, sin
a mí
ton
me
son,
producen
no,
cierta. Pues me delatan cierta incapacidad, ¿no? No, mire usted, mi coche es el mejor. Y los de la competencia también, ¿vale? Cuando uno no va así, vamos mal, porque entonces será que mi coche es muy malo y digo que los demás son muy malos porque mi coche es muy malo, y lo dice uno que trabaja en el sector. Entonces, mi marca es la mejor y las demás también. Y las demás también. Vamos a empezar por poner las cosas en su sitio.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con
eso. He recibido miles de comerciales. El que entraba por la puerta y criticaba la competencia le echaba. Le echaban directamente. Usted no es un buen comercial. Te hable de su producto y no critique al de los demás. Mira, decir Rafa, chico, es, pues datos, si no has estado datos, criticando, entonces has estado haciendo unas loas terribles.
Datos económicos.
No, el paro hay más ahora que en el 2011, ¿o no?
Hombre, porque hubo una destrucción
bestial. Ah, ahora ha habido una destrucción bestial. Vale.
25.000
de estos 4 últimos años. Perdona, Ana, que estaba. No te hago las preguntas a ti, me las hago a mí mismo. No hace falta que me contestes. En estos últimos 4 años, entonces, quieres decir que se ha gobernado muy bien, a pesar de que se ha incrementado el paro, todo ha ido a mejor, a pesar de que se ha incrementado el paro, etcétera,
no,
etcétera.
No, está descendiendo.
No, las cosas son como son. Y dices, puede que se creen 1.000 puestos, o puede que no.
No, 10.000. Que haya 10.000.
O puede que no. Fíjate tú, ¿cómo se puede jugar con eso tan fácil. No, esto es muy complicado. A mí no me gusta hablar del paro en esos términos tan... Vamos a ver, a lo mejor 5.000, a lo mejor... No, que estamos hablando de personas, de familias.
Te digo un dato, 8.000 afiliados más a la Seguridad Social.
Que sí.
Es un
todo
dato.
Eso lo hemos
no
visto
es
estos días.
No creer,
todos los
es
días
dato.
Lo hemos visto estos días. Y hemos visto también cómo se ha incrementado la mano de obra contratada por los ayuntamientos que, bueno, durará lo que dure. Ahí tenemos un montón de gente trabajando por esos ríos y por esas carreteras limpiando cunetas, tú lo sabes igual que yo porque los vemos, y que va a durar lo que dure. Esos van a volver otra vez a su situación anterior, pero no lo critico, me lo veo bien. Si de momento es un respiro, un alivio para ellos, no, seguramente no. Vamos a otros sectores, a los fijos. Es lo mismo que cuando acaba Semana Santa, todas las comunidades hacen esa reflexión de decir, ¿qué ha pasado en Semana Santa? ¿Qué ocupación hotelera? Pero es que fíjate, si hoy empezaba Claudio diciendo, ¿ya se acabaron las fiestas? Pues claro que se acabaron las fiestas, y como se han acabado las fiestas, probablemente hoy o mañana habrá gente que empezará a desfilar otra vez hacia la oficina del paro, porque se ha pasado ese aluvión de Semana Santa, y vamos a tener probablemente durante este mes mucha gente que pierde ese puesto de trabajo que había conseguido previo a la Semana Santa, etcétera, etcétera.
Hombre.
No, el tema del paro es muy serio, y como es muy serio, no hay que frivolizar con él.
No,
hay que frivolizar con él.
Queda mucho,
exacto,
por hacer,
queda
pero
mucho,
hombre,
con él.
Hay que reconocer,
y te voy a decir una cosa,
España
hemos
no
gobernado, y ahora digo que hemos gobernado 16 años. ¿Quería decir algo, Ana?
No, pues eso, que la situación económica es indiscutible.
Hemos gobernado 16 Rafael. Años esta región. 8 con vosotros y 8 con nosotros, con los otros. Hombre, como te he dicho antes, yo no critico nunca las marcas de coches de nadie. No voy a criticar a los demás. Pues creo, sin embargo, que desde que... Por lo menos permíteme esto, esta alegría. Desde que el PRC entró en el gobierno... se consiguió algo que no se había conseguido nunca y que luego se ha mantenido, ¿eh? Estabilidad en el gobierno de Cantabria, estabilidad incluso diría que en el Parlamento de Cantabria, que en otros tiempos, en épocas anteriores a eso, no la había, había demasiados manejos, demasiadas historias, cosas raras en esta comunidad.
Bueno, pero ahora la hay también, ¿no?
He dicho que después la ha habido.
Hay una mayoría absoluta.
Déjame que me apunte ese tanto que fue, me acuerdo, un caballo de batalla de aquellas negociaciones de pactos donde decíamos, bueno, pero hay que asegurar la estabilidad de la región, y se aseguró. Creo que 8 años con el Partido Popular en el gobierno fueron positivos, y creo que 8 años con el PSOE en el gobierno lo han sido también, con el grano muy gordo y muy infectado de una crisis que empezó galopante, pero que no se inició en Cantabria, que hemos sido, como el resto de las regiones de España, paganos de ella. Nosotros no tenemos capacidad económica. Te voy a contar solo, y con esto termino, una anécdota que es verdad, y no voy a dar los nombres porque sería complicarme mucho. En una ocasión un consejero de industria le dijo a un directivo que cuánto dinero necesitaba su grupo para montar una empresa en Cantabria, y casi que le respondió como Frank Sinatra el otro: ¿cuánto dinero maneja usted? Fue la pregunta. Como diciendo, oiga, por favor, ¿de qué me está hablando? Pues, a ver si nos situamos en el mapa. Somos una región que tenemos que trabajar por salir adelante, pero que no movemos a la Lehman Brothers ni a la bolsa, como decía Santi, ni movemos el petróleo, ni movemos nada de eso. Y afortunadamente tampoco provocamos guerras. O sea que vamos a situarnos en nuestro sitio y poner las cosas en su lugar. Un presidente de Cantabria puede aguantar el chaparrón, depende de cómo le venga, porque si viene del norte y duro, lo tiene muy mal. Y nos han llovido chaparrones desde la otra parte del Atlántico, de Alemania, efectivamente. Y sí, y con esto termino. Estoy convencido de que los ingleses, en esta ocasión, en los últimos 10-15 años, han sido más listos que el resto. Ni siquiera se acogieron al euro. Y esto denota un poco...
No tenemos
que volver a la peseta, porque...
Si ellos son los más listos, ¿no? ¿Volvemos a la peseta?
No, es que nosotros éramos tontos por tener la peseta, ¿comprendes? Esa es la diferencia. Ellos son listos porque tienen la libra esterlina y la siguen manteniendo, no han querido entrar en el euro. Y hay algunos países más, los nórdicos.
Ya, pero es que
cuidado,
lo que no puedes hacer... Rafael...
Estamos
Rafael,
hablando de que... Estamos hablando...
Personas
de,
con
respuesta. Espera, que
personas
te dejo hablar, Claudio, te digo. Es el único país que ha perdido un imperio y le sigue teniendo. Con eso te digo bastante.
Bien. Entonces, claro, vamos a ver los modelos a seguir, porque claro, de vez en cuando, ahora últimamente...
Son un poco torcidillos.
Los modelos, bueno, a seguir, de repente, Estados Unidos era tal, y de repente oigo al PSOE tal... No, es que el modelo a seguir era el modelo de Obama que está haciendo Estados Unidos. No sé, aquí cogemos los modelos cuando nos interesa, cuando nos da la
hablar
gana...
Hablar es fácil, hablar es fácil.
Es complicado.
Gobernar muy
y sobre
difícil.
Todo, hombre, todo depende, como tú bien decías, Rafael, depende quién lo diga. Hombre, si lo dice don Miguel Ángel Revilla, pues hombre... ha sido presidente, etcétera, etcétera, en fin, ahora si lo dice Pepe, el que está en el bar de abajo, pues le permites todo, ¿no? Entonces, por eso, esos cambios, según no nos sople el viento, y que te venga en un foro, parecíamos, pues Gloria Fuertes cuando cuenta cuentos a los niños de EGB, no, no, porque los de Inglaterra son los más listos, porque, joder, los más listos, bueno, y ustedes que, no sé, entonces, ¿por qué estamos aquí, o qué estamos haciendo?
Porque
los
no, demás, por los demás no somos ingleses.
Los demás somos tontos, o no sé, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer, no sé, hacer una independencia, alejarnos de Europa, alejarnos del mundo, y luego...
Te voy a hacer una pregunta, ¿puedo por una vez
estamos,
hacer una pregunta?
Estamos entre amigos.
¿Tú sabes cuáles son las plantas de automoción más fuertes de Europa? Las mayores de productividad, las más ricas, las que más dinero dan a sus compañías, las inglesas. Pregúntate por qué.
Bueno, pues entonces vamos a hacer todos los análisis. Bueno,
son las inglesas,
Rafael,
pregúntate por qué.
Tenemos que
las inglesas, pasan muchas temporadas siendo alemanas, otras muchas siendo japonesas y demás. O sea, las empresas inglesas tienen el nombre inglés.
Bueno,
como
pues
tú muy bien sabes, que llevas muchos años en el sector, o son de Audi, o de BMW, o las Rovers de Honda, o qué decir, que se ocurre. Que tampoco hay que...
A ver, de Tata.
Tampoco, bien, bueno, pues bueno, tú mismo me vas dando
yo
las
yo lo que quiero decir,
no,
es que en España...
No, que le conteste un segundo. No, lo voy a preguntar. Encuéntrame un directivo de una planta inglesa que no sea inglés.
Pues no lo sé.
No los hay. En España
En
España hay alemanes dirigiendo plantas. Sí.
Oye, porque son suyas.
Claro.
Pero y aquellas son suyas.
Y aquellas son de otros, pero cuidado, las dirigen siempre ingleses.
Bueno, y yo lo único sin entrar.
O sea, que es tu modelo también.
Entonces,
Inglaterra,
a mí lo que me gustaría, con los listos y los economistas tan sabios que tenemos en este país, a ver si alguna vez se reúnen y entonces dicen, coño, y se ponen de acuerdo entre ellos, Inglaterra es el modelo. Venga, por claro, debajo, vamos a trabajar en el modelo para que esto cambie. Y entonces.
No digáis eso, que no es que se esté poniendo de modelo Inglaterra. Porque alguien
yo ayer he estado en una conferencia
un
donde el modelo económico es en Inglaterra, que son los más listos, que por eso no se unieron a la Unión Europea, y que los demás somos unos lelos,
bueno, es
que estamos al vaivén.
Esa es tu deducción.
Hombre, si a mí me
dicen...
No, hombre.
A lo mejor otro ha salido pensando una cosa diferente.
No, Rafael.
Pues yo quiero decir algo.
Y entre toda la conferencia de casi una hora, no se dijo una sola palabra... En decir, coño, y es que en España hemos tenido mala suerte porque hemos tenido una crisis, vamos, espantosa.
Si no se dijo eso...
¿No se dijo eso?
Pues yo critico una cosa
no
más.
No se dijo eso, pero nadie habla ahora en campaña, que lo puedo entender.
No se dijo que en Torrelavega están hundidos. Pues mal.
Es que por eso no había nadie de Torrelavega ayer en la conferencia.
Mal, porque dentro de Cantabria es la que peor situación
es que
aguanta.
Por eso a lo mejor no había nadie de Torrelavega ayer en la conferencia.
Porque si llegamos a ir... Hubierais dicho que estaba arropado por los de siempre.
Ay, ahora la expectación es a ver cuántos de la Pozona van a ir a hacer campaña al Besaya. Estoy hablando de partido.
Todos.
Bueno, yo quería decir algo, aprovechando este silencio, yo quería decir algo, por supuesto no tan profundo como lo que habéis dicho, Rafael y Ana, porque yo en ese tema estoy out, y además me parece hasta cierto punto una discusión bizantina. Pero dicho esto, yo lo que creo es que esos pronósticos económicos y ese saber de la crisis, etcétera, todo lo que ha ocurrido, lo van a resolver... como siempre lo resuelve el pueblo, el día 24 de mayo, y entonces sabremos cuáles son los resultados y sabremos si se hizo bien, si se hizo mal, si la oposición estuvo a la altura, si quien gobernó estuvo también a la altura de la gobernación, y eso lo vamos a hacer el día 24. En cuanto a las cifras de paro, yo creo que no decís cosas exactas. No. Yo los datos que conozco, y no los conozco a nivel de Cantabria, sino a nivel global, yo sé que todavía cuando llegó al poder Rajoy había muchos menos parados, del orden de 200, 300 mil, y en la seguridad social había sobre más de 17 millones y ahora no llega a los 17 millones. Esos son los datos fríos. De la misma manera que parece ser que...
Pero tú eres un hombre inteligente. O sea, ¿tú me vas a negar también que aquí no ha habido una crisis?
Sí,
de cuatro años. Pero una crisis... Sí, tú no te levantabas... Bueno, tú no, porque tienes buen sueldo. Pero la gente que no tenemos buen sueldo... Santiago, no, no, no. Joder, Santiago, que tú eres una autoridad y tú no puedes hablar así, joder. Tú no puedes hablar así porque eres una autoridad. Así puede hablar Pepito. Tú no te levantabas hace cuatro... Tú no, ya te digo, porque afortunadamente tienes buen sueldo. Pero yo, cuando me levantaba, yo, ¿entiendes? Cuando me levantaba, Juan, cuando se levantaba, bueno, no quiero meteros a votos en la joven, Juan y yo, cuando nos levantábamos y veíamos la televisión, se nos ponían los pelos de escarpias. Se nos ponían los pelos de escarpias de cómo estaba este país.
Y a mí también. Es que todavía no terminaron la reflexión.
Entonces, a mí, yo puedo decir, el juego tal, que el juego político le entiendo perfectamente, que ahora lo que interesa es meterse ahí en el Parlamento, lo hacen todos. Después hablaremos de la confección de las listas y por qué algunos no van. No van porque todo el mundo dice, ¿cuántos que me toca a mí salir? 10. El 11 no quiero. Quiero salir de 10. Yo creo que van a salir 6. El 6 no quiero. Oye, joder, pero si cuento contigo, que no quiero. Que no me pongas en la lista. Pero oye, que tú eres un baluarte, pero no quiero que me pongas en la lista.
Eso ha sido siempre así,
Ya, bueno, pero nada, ahora más. No, ahora Juan, ya lo sé. Ahora, hombre, ahora es que ahora está, claro, hay menos cuartelillo. Hay menos cuartelillo. Pero a lo que te voy. O sea, yo no oigo las tertulias, o sea, independientemente de cada uno juega sus bazas, me parecen perfecto, bien. ¿Entiendes? Y yo te estoy diciendo que el PP lo haya hecho maravillosamente bien y tal. Pero lo que es una realidad es que hemos tenido cuatro años... Santiago,
que sigue, muy difícil, que no he terminado de hacer la reflexión. Joder, sigue tú en tu...
No, pero me lo has hecho, pues claro, tú te levantabas hace cuatro años en la tele, pues nada, es crisis. ¿Y qué me cuentas? Yo tengo una presión fenomenal. ¿Qué me estáis contando?
No,
¿qué me estáis contando?
La de los españoles... No. De a pie tirando a bien.
No, que mira,
hasta donde puede perdona, pagar el Estado español, Santi, que no puede pagar
y
más.
Y perdona por el exceso de confianza.
No, que no es nada, Claudio.
No, estupendo.
Pero... Y quería hacer la última reflexión. Y estoy mirando a Ana Madrazo. Es cierto que hay ya más que brotes verdes. No porque coincida con la fecha de la primavera.
Esa es otra.
Sino que es evidente. Lo que pasa es que ahora hay que repartir el juego. Porque no llega, pero llegará.
Eso es
objetivamente el último matiz de mi reflexión. Lo que yo pienso y es lo que yo he dicho. En cuanto a lo que tú dices de que yo me he levantado muy cómodamente, he de decirte que sí. Pero algo habrá supuesto los 44 años que estás trabajando. Eso lo dejo un margen, Claudio.
Que estoy de acuerdo contigo y te he pedido disculpas por el
Pero no tienes que pedirme ninguna disculpa, es tu manifestación.
Pero es una situación que hemos tenido que padecer 6 millones, muchísima gente. Y ya le meto en el saco a Juan porque está en una situación igual que yo y que nos levantamos por la mañana y que decimos, joder, ¿qué es esto? Esto es el fin del mundo. Y otros, a pesar de que se les ha congelado el precio, echaban espuma por la boca, mientras había 6 millones que no cobraban un puñetero duro. Y no me hagas hablar que me empiezo
a calentar. Buenos días, Juan. Hola. Buenos días, Juan.
Venga, que vamos con las noticias y después...
Por ilusiones, luego me dejas...
Sí, se ha desfortalecido.
Todos los días a las 10:30, Onda Besaya con Cristina Aya. Aquí en la 98.9, la información de Torrelavega, Polanco, Reocín, Suances, Cartes, Santillana del Mar y Corrales de Buelna. En Onda Cantabria, el Besaya nos importa y Cristina Aya te lo cuenta. De lunes a viernes desde las 10:30, Onda Besaya en la 98.9.
Estás escuchando El Segundo Café con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9, Cantabria opina.
Seguimos aquí en Onda Cantabria, esto es Cantabria opina 98.9. Y Ana quería hablar. Yo creo que es porque quiere hablar. Porque sí. Decía que por aludir. No, porque no había nada. Querías hablar.
Por alusiones, sí. Decían que, decía antes Santiago, que aquí en Cantabria o en España lo que él ve es que ahora mismo hay más parados que cuando el Partido Popular llegó al gobierno. Pero es que no nos damos cuenta. Yo sinceramente ayer lo decía el presidente y nos llamaba un poco a estar orgullosos de la enorme tarea que ha hecho el gobierno del Partido Popular. Cuando el gobierno del Partido Popular llegó, y esto hay que recordarlo, sé que es muy aburrido, pero era así, este país estaba al borde de la quiebra, con una deuda que no era soportable, con un déficit público que solo origina más deuda.
¿Y una llamada de teléfono por la noche o aceptáis esto o vais al camión?
Y una prima de riesgo que estaba disparada. Hoy está por debajo de los 100 euros y la inversión está creciendo, el consumo está creciendo, España está a la cabeza de Europa en crecimiento y en creación de empleo, y entre el año 2014 y 2015 vamos a ser capaces de crear 1 millón de puestos de trabajo, que se dice pronto. En la etapa socialista, en los años 2008 al 2011, se destruyeron 3,5 millones
Ana,
de puestos de trabajo.
Yo creo que, Ana, perdona,
en 2 años hemos pasado de la recesión al crecimiento, de la destrucción de empleo masiva a la creación de empleo.
Ana,
hombre, todo no se hace en un día.
Yo creo que ese discurso, ¿verdad? Yo
creo que el discurso,
lejos ya de...
Que ha habido esfuerzo como por parte de todos, claro.
Bien.
Todos.
Y yo creo que el discurso es decir, la sensación que tenemos ahora en España es que vamos poco a poco, queda muchísimo por hacer mejor, ¿sí o no? Esa es la pregunta que yo creo que todos nos debiéramos hacer y por la cual tenemos un poquito de esperanza. No por si el anterior gobierno nos dejó con 50, luego la crisis, que nadie, aquí no ha pasado absolutamente nada, por lo visto durante 4 años no ha pasado nada. Ahora que si el PP tiene más, que si se han ido al extranjero tal, que eso es verdad, que es así,
que eso es verdad.
Pero para reconstruir este país y esta nuestra querida tierra, tenemos que ir en positivo. Porque si volvemos nuevamente a que si Miguel Ángel lo dejó en 20, luego tú lo dejas en 21, hemos tenido
son datos que son importantes.
Pero para mí es más importante decir, lo hemos pasado muy mal.
Muy mal.
Lo hemos pasado, pero muy rematadamente mal. Y ahora estamos poco a poco. Ayer hasta Miguel Ángel Revilla reconocía que íbamos a subir un 3% al año que viene. Si Miguel Ángel Revilla, economista, para lo bueno o para lo malo, dice que vamos a subir un 3%, es porque los datos que se tienen van en ese sentido. Entonces, coño, agarrémonos a ese sentido.
Sí, pero mira,
agarrémonos a lo positivo.
Hablábamos de las pensiones. ¿Qué hubiera pasado en España si hubiera sido intervenida o hubiéramos sido rescatados?
Bueno,
pues las pensiones
se
hubieran bajado
no
un 20%.
Ana, pero no.
Bueno, pero no hemos sido no por casualidad.
No.
Porque se han hecho las cosas bien,
pero si
con
yo no,
seriedad.
Pero no sé yo el que, no seré yo el que diga lo contrario.
Y con
pero
mucho esfuerzo de todos, ojo.
Que sí,
mucho
pero que eso
de
tiene
todos
que quedar claro. Pero es que tenemos que avanzar. Si no avanzamos, no hay nada.
Pues
y
estamos
¿qué
avanzando,
es
claro.
No, vamos, un momento.
Pues crear crecer.
¿Qué es avanzar? Yo no oigo a ningún partido político en campaña, a lo mejor, como dicen los de PSOE, no toca, ¿eh?, como los grandes cerebros de este país, azules, verdes, amarillos, se están reuniendo por detrás y para decir, con este sistema de reparto de trabajo no aguantamos el tiro en las pensiones ni para atrás. Entonces, esos son, digamos, discursos que no salen a la luz, pero que están ahí a la vuelta de la esquina. Y es por el cual hay que ir trabajando. Si tú no cotizas como cotizabas antes, con el sueldo, con el horario, pim, pam, pim, pam, te mueres. Y la caja esa resistencia que empezó a hacer José María Aznar, pese a quien pese, ya se ha tirado 2 veces de ella y desgraciadamente
pero que se hizo para eso.
Y se hizo para
que
eso.
Que se hizo para justamente, dice, ¿por qué tiras de ahí? Porque para eso se
porque
hizo.
Porque para eso se hizo. Bien. No, bien. Claro. Pero Juan, mi preocupación, y me imagino que la de muchos, será el futuro inmediato. A mí no me preocupan las guerras esas de que tú antes y más, eso es para vosotros, para pasarlo bien, que pasen los 20 días, el día 24, a correr. No, a mí me preocupa lo otro.
Sí.
El día a día.
Pero ese debate no está en la calle, pero sí está en el Parlamento, ¿eh? Se ha hecho una reforma de las pensiones, se hizo ya con el gobierno de Zapatero, se aumentó la edad de jubilación los 67 años, y se ha hecho otra ahora con el gobierno del Partido Popular del factor
con
de sostenibilidad.
Con los sueldos, querida Ana, con los sueldos que hay ahora, con los índices de trabajo, etcétera, etcétera, con el régimen laboral,
el empleo
etcétera,
va más.
Bien.
Va sí, más. Un sí. millón de sí. empleos más en
pero
dos años.
Pero yo te digo, esos,
a
esos
gobierno.
Sabios que a los siete años
esos
ya se lo sabían.
Gente que cotiza, gente que paga sus impuestos.
Sí, pero yo te digo, yo me voy a más. A esos que son más sabios y que a los siete años sabían lo que iba a pasar.
Ya.
Que a lo mejor ahora, viendo las orejas al lobo o viendo al otro, se sabe que es toro, pues podían estar un poquito trabajando. Eso es, para eso está la universidad. Joder, yo no sé los cursos que van a venir a la UIN. Me encantaría que en la UIN vinieran los cuatro o cinco cerebritos que tenemos en este país y que hicieran dos cursos de esos.
La base de
el
todo...
futuro de España, yo qué sé, en el próximo lo sé.
El futuro de España es sí crear hace, empleo.
Sí lo hace. Oye, por no alusiones, como decís por alusiones, y a mí no me aludís ni me dejáis de hablar, voy a hablar yo. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Sí se habla, sí, se habla mucho de eso.
Sí, sí.
Que el sistema es insostenible a medio plazo. Se habla todos los días, al margen de la crisis. La crisis es un más a más, como dicen los catalanes.
Bien.
Es decir, que aquí con la pirámide poblacional que tenemos no se aguanta el tirón de aquí a 15 o 20 años, eso es una cosa, está clarísima. Quiero decir, quería decir. No solo por lo que digan los políticos de un lado o de otro, o demás.
Bueno, pues a ver si tengo la suerte de una conferencia que va, no sé.
Y se han hecho reformas, Claudio, en el Parlamento. Para intentar que las pensiones del sistema que tenemos sea sostenible a largo plazo, a medio y largo plazo.
Se va a defender, hay alguna norma, se va a defender a los pobres que le dejan ahí tirados, a los de los yesos de monte, a los alicatadores. Se va a hacer una para que los caraduros sinvergüenzas, esos que tienen empresa social limitada, cambien, le dejen con un cañón de un millón, no se pueda seguir. Todo eso se ha hecho.
Hombre.
O sí, o me da la sensación que sigue igual.
Vamos a ver.
No, o me da la sensación.
No, no.
O me da la sensación que sigue igual.
Un sistema de protección social.
Es un sistema
social
de caraduras y de chorizos, ¿entiendes?
Importante. Claro,
lo siento
tirado,
mucho,
tirado, así lo que se dice tirado,
siento,
yo espero
es un
que
sistema
no
de caraduras y de chorizos, ¿entiendes? Y eso es lo que teníamos que haber hecho en estos cuatro años, que no hemos hecho nada. Pero es más interesante...
No, ¿cómo que no hemos hecho nada? Ha sido potenciar eso.
Así bueno, es, hombre, no seáis tan pesimistas.
¿Cómo que no seamos más?
Vamos a ver.
Tienes que volver a hablar por alusiones.
No, por esas alusiones, ¿no?
Claro.
Cada vez que hablamos te aludimos.
¿A quién os referís? A ver, concretar.
Cada vez que hablamos te aludimos, Ana. Entonces no podemos hablar. Tiene que hablar ella sola.
Vete a las empresas que han cerrado aquí por impagos. A los pobres que... A las pobres empresas familiares esas que han cerrado por impagos.
Vamos a ver. Vamos a reconocer que tenemos un sistema
de protección
social.
Que no, que le tocaba hablar a Santi. Que tú has hablado todo lo que has querido.
No, pero
ya,
esto ya nos afecta a todos, porque ¿qué? La gente...
Además, con lo que me gusta no me dejéis hablar,
Espérate que te corrijo.
Estamos llegando un poco al punto ese de que nos estábamos lamentando de todas las cosas. Bueno, pues yo no sé, voy a jugar con estos dos conceptos, porque me recuerdo así un poco a de Cernuda, ¿no?, entre la realidad y el deseo. Pues, hombre, la realidad es cierto que esto está mejorando, parece, ligeramente, y que hay que ir a más la mejora. Y el deseo es que queremos todos que esto mejore. Por lo tanto, tirar del carro. Y se tira del carro no solamente los políticos, que por supuesto que tiráis del carro, pero los que trabajan todos los días e incluso a los jubilados, que salvo Claudio Acebo y alguno más, les tienen marginados, que importan muy poco, aunque puedan algo aportar, que es mi queja, y eso se lo digo a los políticos. Es decir, pensando que además ellos votan y son votos seguros y que normalmente van a votar normalmente a quien gobierna mayoritariamente, a lo mejor ahora en mayo se produce una sorpresa, pues habría que mimarles un poco más. Y entonces yo defiendo no solamente a los trabajadores, sino a los que no trabajan por razón de edad.
Hombre, es que tengo que volver a hablar. Bueno, nada, un minuto, permitirme. El sistema de pensiones, precisamente el gobierno del Partido Popular, yo creo que lo ha mimado, porque en época de estrechez, de crisis económica, de recesión, las pensiones se han revalorizado. Se han revalorizado y sobre todo se ha garantizado el cobro de las pensiones, y con un índice de revalorización que en este caso, que hay deflación económica, como sabes, que no hay inflación, sino una inflación negativa, supone mayor poder adquisitivo en las pensiones.
¿Qué es revalorizar? ¿10 euros?
Bueno, no, pero vamos a ver, Claudio, cuando no hay inflación,
Ana,
cuando
yo
la inflación
te tengo
es
considerada
negativa,
más seria que todo,
no,
eso,
pero
hombre.
Si es que eso son,
10 euros es revalorizar.
¿Eso es serio? ¿Eso son
¿Es serio revalorizar 10 euros, de verdad?
Si, si la vida, si la ropa, si la comida,
10 euros,
si todo está
es
bajando,
una broma.
Claro que está revalorizando.
Ana, yo creo que mejor, hay temas que es mejor...
Sí, Ana, yo Ana, la segunda parte admito de que se pretenda o se haya intentado y se haya conseguido, ojalá se consiga
mantener,
definitivamente,
mantener.
Pero pero lo de la subida y la revalorización de las pensiones es un chiste,
no.
Yo en el 2011 cobraba más que en el 2012. ¿Por qué? Porque habían subido la retención como consecuencia de la reforma
fiscal. Pero la hemos bajado.
Sí, la habéis bajado.
Ahora hemos bajado la retención, ahora cobras más.
0,25, pues los 10 euros a los que se refería Claudio, los 10 euros son los 18 euros, y ahí queda la cosa.
Hombre, en esta época...
180 euros anuales, ahí queda eso.
En esta época dificilísima ha habido muchas familias que se han mantenido gracias a los pensionistas que había en ellas, ¿eh? O sea, que te quiero decir que ha sido un pilar fundamental, espera un momento,
si llevas toda la mañana hablando que no te das cuenta, el pilar de
nuestro sistema de pensiones pues ha sido fundamental para aguantar estos años tremendos de crisis. Pero además, en el Partido Popular lo que también intentamos potenciar es prolongar la actividad laboral, o sea, no desechamos
todo ese caudal de la experiencia que
me parece importantísima.
Ana, que ya sabemos que estás al lado con Montoro y que te tienes la lección bien aprendida.
En campaña.
Son cosas que sí que hacemos, que valoramos esa experiencia.
Nos vamos a tomar un café y volvemos, Ana.
Venga, hala, vale. Rafa.
No, porque yo soy capaz de hacerlo, ¿eh? Yo soy capaz de coger y irme a tomar un café y luego volvemos, ¿eh?
No, es que
sí, no, si no es eso,
que están encantados.
Pero si cada vez que coges la palabra ya estás media hora.
Venga, Rafa.
No, que iba y quería dar mi opinión yo. Pero sin tener que aludir a nadie, es mi opinión.
¿Pero de todo lo que estamos hablando sobre qué?
Sí, sobre lo último que estamos hablando, porque es que el esfuerzo de que algunas familias han vivido a cuenta de las pensiones, que es cierto, no creo que se lo deban a Rajoy. Se lo deben al paisano que cobra la pensión, que cotizó a lo mejor 45 años, que tiene una pensión más o menos digna y que menos mal que tiene la posibilidad de poder echarle una mano a los hijos.
Pues yo creo que eso se debe a que la estructura familiar en España está funcionando, todo tipo de familias está funcionando, cosa que otros países...
Bueno, vale, echarle la culpa a quien quieras.
Gracias al propio pueblo español. Que
gracias al fulano, al paisano, al abuelo, a la abuela, sí, al que está, nada más, Pero yo iba a dar una opinión. Mira, yo es que, de verdad, escucho estos días estas cosas y me remonto internamente, ¿eh? Tampoco es que monte yo a Laracas por ahí, ¿no? Pero en estos años de crisis, al final, ahora estamos empezando a hablar de que salimos de la crisis. Yo me pregunto ya, ¿pero cómo? ¿De qué manera? ¿A costa de qué? Que son preguntas básicas que nos tenemos que hacer, sobre todo los que, como yo... bueno, Santi es un poco más, pero tenemos ya unos añucos y dices, he conocido unas épocas, he conocido un montón de épocas diferentes y ahora se nos abre una nueva época. Vamos a ver cómo salir, qué consecuencias hay después de esto. Y decimos, crece un 3%, ¿de verdad que crecemos un 3%? ¿A costa de qué y de qué manera? Porque ahora yo creo que vamos camino, poco a poco, sin darnos cuenta, de convertirnos en un país low cost. Aquí lo de Lima de Masilla se ha abandonado. Esto ya nadie habla de ello. Salvo algunos políticos, seguimos hablando de ello, rememorándolo, diciendo, oiga, que ese era otro camino. Es como si luego dentro de 2-3 años, o a lo mejor dentro de 3 días, dice Miguel Ángel Revilla que Lima de Masilla es el camino, y dices tú, está haciendo augurios. No augurios, no. Es que es el Imar de Masí era el camino, pero no lo
hay
hemos...
Hay muchos detractores también.
¿De qué?
De gente importante del Imar de
Masí. Me da igual. Yo estoy dando mi opinión. Bien. Y lo que piensen esos señores, o sea, que lo defiendan en
sus foros.
Que
no es una ciencia exacta tampoco.
No hay, nunca ha habido nada que sea una ciencia exacta. Pero yo, que lo he vivido, he visto cómo se avanzaba en las empresas mediante el Imar de Masí. Y eso... no me lo va a quitar de la cabeza ningún erudito con 32 másters, ¿comprendes? Porque a lo mejor, si le mandas ordeñar una vaca al fulano, empieza por calentarle los cuernos al de los 32 másters, porque no sabe por dónde hay que ordeñar la vaca, ¿me entiendes? Esto puede pasar, y como sé que pasa, porque lo he vivido, pues entonces esas opiniones son, no, hay que ir a la arena, hay que bajar a la arena y hay que hablar desde la arena, y mientras uno no toca eso... está limitado en sus exposiciones. Y quería decir que tengo la impresión, yo personal, de que vamos en esa dirección, hacia un país de bajo coste, de bajos salarios, donde la competitividad la estamos centrando en ser económicos vía salario y no en ser punteros en tecnología, en producir más pagando menos, que salga más barato lo que produce porque pagas menos, y no en que salga más barato y mejor porque produces más. ¿Me entendéis? Esto es lo que yo palpo y lo que veo que está pasando en Cantabria, en todo el país en general. Por lo tanto, vamos a salir de la crisis muy tocados y vamos a tener un crecimiento muy relativo, porque los salarios no van a crecer. Ahora hasta los empresarios dicen, fíjate, ¿qué habrá pasado para que los empresarios digan, igual ya es conveniente tocar los salarios hacia arriba? Pues ha debido de bajar el ángel de Jehová y decir que si no les mataba el primogénito, porque algo ha tenido que suceder para que ellos den ese paso, ¿no? Bueno, pues está pasando que si te conviertes en un país low cost con esos salarios, que yo hablaba ahora a micrófono cerrado en la pausa con Juan, digo, es que conozco empresas donde hay unos trabajadores cobrando 1.800 euros y los nuevos que entran a 900. No van a generar riqueza los de 900, no pueden competir con los otros, les van a arrollar hasta el día que desaparezcan los de 1800 y se queden los otros. Ese es el país que parece que estamos empezando a conformar y que yo lo veo así y que a mí no me gusta. Yo no le echo la culpa al gobierno, seguramente serán las circunstancias, y sí, en la parte de las reformas que aludía Sana, y aquí ya, si quieres, ya puedes, a partir de aquí puedes intervenir por alusiones, porque hasta ahora no te había hecho ninguna, y te digo, las reformas a mí no me han gustado. A mí no me han gustado. Porque ni una sola, a nivel personal, me ha beneficiado. Ni una sola. Pero como yo, hay otros 15 millones de españoles. Y a lo mejor hemos beneficiado, eso ha beneficiado a una serie de empresarios que han podido contratar de una manera diferente. Pero cuidado, que al que han contratado es el pagano, ¿eh? Porque aquel refrán de que aquí nadie da los duros a cuatro pesetas sigue estando en vigor. Sigue estando en vigor.
A ver, Santiago, Juan.
Sí, no, yo lo que iba a decir, teniendo en cuenta que ayer fue el Día Mundial de la Salud y que se aquí ha hablado del I más D, pues decir que a mí hace poco escuché una conferencia y me impresionó un catedrático de astrofísica que afirmó lo siguiente. Gracias al... Esa es la segunda parte. Todos los que nacían o nazcan en el 2015, dentro de 50 años generarán cáncer. Lo que pasa es que dentro de 50 años el cáncer estará curado. ¿Y eso cómo se consigue?
Y saldrá otra
enfermedad. Gracias a la investigación y el desarrollo. ¿Y quién son los punteros? Pues Estados Unidos, que es el que está resolviendo los problemas y el que ha tomado en serio. Por lo tanto, yo creo que el I+D es muy importante.
Y algunos países de Europa, ¿eh?
Y algunos países de Europa, pero donde verdaderamente se invierte en investigación y en desarrollo es Estados Unidos.
Sí, pero esos son los punteros.
Lo hacen la empresa privada.
Lo hacen la empresa privada.
Es el tema.
Lo hacen las empresas privadas en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hay que potenciar?
Los hemos visto que mejoran y además que tienen la competitividad, su competitividad se basa en eso, son los que invierten justamente en eso. Eso nadie lo duda, ni lo puede dudar, hombre.
Claro, claro. Estamos todos de acuerdo.
En este caso del científico.
Vamos a ver, ¿quién no está de acuerdo en que invertir en I+D+I es un área fundamental para cualquier país? En eso estamos todos de acuerdo. Ahora bien, que hay que combinar más el I+D+I de la empresa privada con el de la empresa, con el gasto público.
No, la empresa
público,
privada lo tiene que hacer sí o sí.
Pues lo tiene que hacer.
La
¿y cómo?
Lo
¿y
tiene
qué
que
ha
hacer,
hecho?
Sí.
Y este gobierno, a pesar...
Hemos cometido un error, los políticos, Ana, hemos cometido un grave error. Lo he dicho dos veces en el Parlamento al gobierno actual. Es que hemos derivado dinero público al I+D+I. Pero cuidado, que no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra
tiene
de eso
que ser la empresa
es que
privada,
el dinero
que invierta más, como
la empresa privada
Unidos,
decide invertir.
Como
imagínate.
¿Y qué
decide
hemos
invertir
hecho?
Un
Espera,
millón de
¿qué,
euros.
¿Qué hemos hecho? Incentivar más fiscalmente la inversión en I+D+I. Hemos incrementado
eso
de una manera importantísima las deducciones que tienen las empresas
está bien,
por invertir
está bien,
en I+D+I.
Está bien, todo
no
eso está bien.
Todo
pero ¿dónde ha estado
pública?
El error, Ana, entonces? Si todos son bondades, termina y dime dónde está el error.
Hombre, es que
porque
yo no estoy
me estás
en absoluto,
diciendo lo blanco
no,
y lo negro
no, no,
al tiempo.
Es que yo
vamos
no estoy en absoluto de acuerdo en pintar a España como un país low cost y todas estas cosas.
Pero
que
hay
este
panorama...
¿Qué tiene que ver eso con el I+D+I
no, sí
y con el
sí
apoyo al I+D+I?
En España hay empresas muy punteras en el mundo, pero muy punteras, que están pues en todos los mercados internacionales compitiendo pues de una manera ejemplar. Hay más de 150.000 empresas exportando. España tiene enormes valores que también debemos saber valorar y potenciar, y tiene empresas importantísimas punteras
dos cosas
en el mundo.
Y vamos a hacer una larga cambiada.
Que esto sea el país.
No, que nadie está diciendo eso. Que
el tercer mundo.
Que no, nadie,
porque no lo es. No, no es cierto.
Ana, nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso tampoco. Dos cosas. Un país donde hay subvenciones para todo, algo no va bien. ¿Estamos de acuerdo?
Por eso te digo algo, lo de Lima.
Un país que hay subvenciones absolutamente para todo, algo no va bien.
Pues eso ya no es, ¿no? Eso claro, ha cambiado mucho.
Claro, ha cambiado
antes
mucho.
Como era.
Te estoy hablando de Lima de Masí.
Había con más alegría.
A través de deducción
con
incentivos
más alegría,
fiscales,
con más
Claudio.
Alegría.
No
además, si no
dinero.
Lo pagabas, eras un héroe.
Pero eso no es así,
bien,
Ana.
Claudio, te estoy hablando de Lima de Masí
no
con incentivos
así.
Fiscales, no dando subvenciones
eso,
para Lima de Masí, sino que aquellas empresas que
ya
se molesten
y para meter un poco de pimienta y para meter un poco de pimienta al asunto, algunos dicen, Rafael, algunos dicen que hay muchos países que funcionan con el copiar, cortar y pegar y que tampoco les va mal. Digo que hay muchos que dicen de estos sabios, hay muchos países que dicen y que funcionan con el copiar, cortar y pegar y que no les va mal.
Ya. Por eso de ciencia debe tener muy poco.
Yo no
comprendo
nada.
Yo digo
lo que oigo.
Y las ganas que tiene
que países...
y cómo ha hablado. Porque es que Ana estaba ayer en Madrid y viene optimista y contenta.
A ver,
creo que
quería terminar
creo
con la Lima.
Absolutamente en España y en los españoles. Y no creo en una España low cost, una España negra, una España que parece que estamos...
Venga, que hay que dar un repaso a la política de...
Porque no es verdad.
Vale, Ana.
España es una potencia económica.
Sí,
es una potencia económica.
Pues, ¿cómo están los
y
demás?
Los españoles hemos sido capaces de
superar hablar un segundo,
enormes dificultades.
Hablar un
y
segundo,
una vez más
déjanos de soflamas. Déjanos de soflamas.
Es la verdad, claro. Profundamente.
Venga,
creo en España.
Y todos creemos en España. Además,
creo,
¿tú qué vas a
España,
creer?
Que es una
en
gran
la República
potencia,
Dominicana,
además,
en Marruecos, no ¿en qué vas a creer?
Una
el otro día no te queda más remedio que vivir en España.
El otro día pues decía,
claro
no, decía no, el no, candidato no, al Ayuntamiento de Madrid del PP, decía el candidato al Ayuntamiento de Madrid al PSOE, decía, no, es que el PP solo piensa él y nosotros pensamos en España. Tío, joder.
¿Quién lo dijo eso? ¿Has dicho?
El candidato al PSOE del Ayuntamiento de Madrid.
Antonio Miguel
Carmona.
Carmona dice, es que el PP solamente piensa en él y nosotros en España. Y uno dice, joder, para pensar en España, qué poquito habéis pensado. Pero bueno, sigamos.
Buen candidato, tertuliano.
Que sí, hombre. Sí.
Buen tertuliano, candidato no lo sé, las encuestas no parece que...
Ana.
Que son muy favorables al candidato.
¿Queremos en las encuestas?
Está nerviosa Ana porque, mira, uno no hace una defensa tan a ultranza y permanente del partido y de la política del partido.
No,
Rafael,
España,
que quiere hablar de Cantabria.
Algo pasa.
Rafael,
algo
que tenemos que hablar de Cantabria.
Claro, estaba hablando únicamente, quería terminar aquello de Lima de Masí.
Hombre, es que tenemos
mira,
que empezar por
cuidarnos
lo nuestro,
Ana.
¿No? Vale, venga, me callo ya. Ya no hablo más.
Una gordaza.
¿Puedo acabar? Estaba diciendo que además lo he dicho creo que dos veces o tres en el Parlamento, cómo nos hemos equivocado, y digo nos hemos, en general, el país se ha equivocado en el tema del I+D+, porque cuando las empresas han decidido invertir, que lo hacen en I+D+, desde los gobiernos se les ha bonificado. Y cuando les hemos bonificado hasta en un 20% las inversiones, resulta que por cada millón de euros que invertían, pues se llevaban 200.000 euros de dinero público, ¿de acuerdo? Muy bien, y esto a priori está bien. El problema es dónde se invierte ese I+D+, dónde se busca, a qué mercado se va. Y eso se ha detectado claramente, que el mercado que donde se emplean esos 200.000, porque con los 800.000 suyos que haga lo que quiera, que para eso son de ellos, pero esos 200.000 han ido a parar normalmente al mercado anglosajón. Y por lo tanto no hemos revertido en I+D+ nuestra capacidad pública. Hemos pagado una máquina que está comprada en Munis, que esto faculta a los de Munis a seguir investigando en una máquina todavía mejor que volveremos a comprar con dinero público y no invertiremos en España. Y ese es el error que hemos cometido en España en general, porque teníamos que haber ayudado a las empresas a I+D+, pero con esa cortapisa. El dinero público en I+D+ español. en I, más D, más I español, porque así es como se hace la base. Ahí empiezas a construir el edificio. Si nos acostumbramos a ir a comprar a Inglaterra, a Alemania, a Francia o a Holanda, entonces dinero de los cántabros va a parar a bolsillos alemanes y eso yo estoy en contra.
Vale, dicho esto, cerramos, mete música de miedo porque a partir de ahora comienza la tertulia. A partir de ahora comienza ya el lío. Hasta ahora hemos estado bien, ahora comienza, mete la sintonía, la música de miedo. Y vamos a hablar de nuestros partidos aquí en Cantabria.
¿El Racing?
No. Ah. Partidos políticos que se presentan a las elecciones y que algunos más que otros pues tienen sus cosillas. Y como tenemos a Rafael, pues vamos a hablar del PRC en Casturiales. El PRC en Casturiales aparentemente no da con la tecla, como se suele decir ahora. Tuvieron un representante que alguien puso la mano en el fuego, como él, sobre él, y luego después, pues bueno, ni te conozco, ni me acuerdo, ni sé quién eres. Muguruza y Ángel Revilla, ¿os acordáis? Lo que ha hecho ahora el PRC Casturiales, se lo voy a preguntar directamente a Rafael, y conociendo a Rafael, me va a decir, pues a lo mejor yo también haría lo mismo. Y te voy a poner un ejemplo plástico de lo de Casturdiales. En el comité de Casturdiales funciona, han trabajado, tienen una diputada, etcétera, etcétera, han trabajado. Y de repente, a mí me nombran el responsable que voy a ser yo en Casturdiales. Y las primeras declaraciones que dice Claudio Acebo, Rafael Prestezano, lo que va a hacer Ian Corrales es quitar la caspa del PRC. Me imagino que Rafael Pérez Tezano dirá, oye, Claudín, ¿y tú con quién has empatado? De entrada. Primero, gáname y después ten un respeto a lo que hemos estado haciendo la gente del partido en el municipio. Y los que dicen ahora disidentes del PRC, que yo no los tengo en ese concepto, no son disidentes del PRC. En una apuesta que yo creo que ha sido políticamente sincera, han dicho, mira, me voy. Y a mí me ha parecido la postura de los militantes del PRC de Castro que se han ido, me ha parecido una postura con cordura, teniendo en cuenta los precedentes. Y además, no sé si a ti o cuando estaba yo en la COPE lo pregunté a alguno, ¿qué os parecen las declaraciones de cómo se llama? Lolín, es que no quiero decir Lolín. Jesús. ¿Qué os parece la izquierda? Bueno, no sé si estabas tú, alguien. Bueno, en fin, no ha querido. Bueno, Claudio, no desde. Fernando, no sé si era Fernández, bueno, alguna de vaya, bien. No, bueno, se han malinterpretado. Hombre, ya sabes, tú, no hay que tomarlo. Coño, si tú estás trabajando con lo duro que es trabajar en un pueblo o en una ciudad, en este caso de Casturdiales, con lo duro que es trabajar en una zona como Casturdiales, que llueve sobre mojado, y que un candidato que le han puesto ya digo, pues vas a ser tú, las primeras declaraciones, o sea, voy a quitar la caspa de los compañeros que están aquí trabajando, pues hombre, eso no gusta.
No gusta. Eso fue una metedura de pata por el señor que lo dijo. Yo te soy sincero. En Corrales no hubiera pasado. Por cierto, en Corrales no hubiera pasado eso. Dicho sea de paso, Castro siempre fue complicado. Es una plaza complicada para todos. Pero en Corrales nadie hubiera dicho voy a quitar la caspa. A otros
compañeros. Ni en Torrelavega,
no lo sé en Torrelavega. Eso lo sabrá Juan, que es de Torrelavega. Yo hablo de mi pueblo, que es lo que más me preocupa y lo que más me interesa. Y lo que pase en los demás también me preocupa y me interesa, pero un poco menos, hablando de estas cuestiones domésticas, hablo, ¿no? No de términos generales, ¿no? Por tanto, esa frase, pues sí, fue desdichada para el que la comentó, para el que la dijo. Eso no creo que sea molestarle, porque a estas horas él mismo se habrá dado cuenta de que fue un error por su parte hacer ese comentario. Un comentario, bueno, pues a lo mejor, en fin, no sé. Sobre todo viniendo de una persona que ha sido diputado del PRC, ¿no? Bueno, pues no tenía que haber hecho ese comentario y seguramente que se ha arrepentido a estas alturas. Y lo que supongo que nadie llegó a valorar en aquellos momentos es el alcance de que esa frase podía al final acarrear todo este maremoto, ¿no?, que ha habido en Castro. No creo que él se haya producido exclusivamente por esa frase, sino por otros pugnas internas, por otras apetencias internas de cada cual, ¿no? Pero lo que yo sí soy consciente, después de 25 años en organización, ya no estoy en la organización del PRC, pero he estado 25 años prácticamente, sé, no obstante, que allí ha habido unas elecciones, donde además han acudido masivamente todos los afiliados, y que ha ganado una candidatura, ha ganado de los dos que se planteaban, ha ganado uno, como pasa siempre, ¿no?, que hay elecciones y se presentan uno, dos o 33, da igual, gana uno. Y yo soy de los que acepta esos resultados cuando son limpios, cuando efectivamente todo fue limpio, ¿eh? Se abrió, se convocó la asamblea, se hizo las votaciones, todo transcurrió perfectamente y en el recuento de papeletas gana Jesús y no gana la otra parte. Y como no gana la otra parte, pues si yo soy la otra parte y digo lo que hubiera hecho yo, aceptarlo y seguir, bueno, pues he perdido. No se puede ser siempre el primero y el mejor en todo, porque si no tendríamos que tirarnos por el faro, ¿no? Ya me gustaría a mí medir un 85, pero no. Oye, pues qué cosas, ¿verdad? Y correr como el Lewis, pues no. Oiga, pues y por eso no me he tirado por faro, evidentemente. No se puede ser el primero en todo. Y hay que aceptar esas cosas, sobre todo cuando estás en un partido político que no es una sociedad limitada, sino que sus estatutos están muy bien enmarcados y te los tienes que conocer y leer y saber dónde estás. Y que estás sometido a eso, a la opinión incluso, no de los electores, en las urnas, me refiero, empezando por los electores de tu propio partido, que allí han hablado, y han dicho, pues preferimos a Jesús. Bueno, hay muchas cosas que seguramente que tendrán otro tipo de opiniones, en función de un bando u otro, en función de Jesús, en función de Blanco, ¿no? Pero me refiero a que las cosas son como son y las normas se aplican como son.
Pero no hubiera con uno, dices tú que es un hombre con experiencia ya, que ha sido candidato, precisamente aludiendo a esa experiencia, ¿no hubiera sido más constructivo y haber dejado menos hilos en el aire, más temas para la confusión, haber dicho, bueno, yo aquí vengo para unir, vamos a hacer un partido regionalista mucho más fuerte en Casturdiales?
Sí, Claudio,
te digo,
sí,
porque
sí,
es que
ya te he dicho que el lo de la caspa fue un error, vale, pero eso no puede ser el detonante de
pero todo. Eso tiene, digo, que ser que un error asumible para uno que es nuevo, pero para uno que tiene ya experiencia,
no, hombre, no. Tú y yo tenemos mucha experiencia y seguramente que a lo largo del día metemos la pata más de una vez. Incluso ahora ya somos tan viejos que no nos damos cuenta de cuando la metemos, ¿entiendes? Ya es que ya lo hacemos sin darnos cuenta. No, ese es un error y como tal le ha reconocido. Ahora bien, me dices, ¿qué pasa? ¿Que esta es la causa para todo? Yo te digo, no, la frase esa no pudo ser la causa para todo, ¿de acuerdo? Ha habido algo más, y yo no tengo alcance a eso, ha habido probablemente una pugna personal, de que si te pones tú, me pongo yo, etcétera, etcétera. Una pugna, hasta cierto punto, diría que un poco insana, porque si es sana, está bien, porque luego votamos, oye, pues mira, salió fulano, o salió fulana, y los demás lo aceptamos, y seguimos en el trabajo diario. Esto no ha ocurrido. No ha sido así. Ha habido una parte que se ha sentido molesta, herida, etcétera, porque es que si impugnaban una cosa, que si impugnaban otra, que si, en fin, que cogieron el peor de los caminos, el del enfrentamiento. Y no, tienes que ir al enfrentamiento, pero noble, decir, vamos a ver quién gana de los dos y punto, ¿no? Y aceptamos. Y además me consta que luego, por eso, y que se me va a ir a lo que te quería decir, al margen de aquella frase tan desafortunada, insisto, que el mismo que lo ha reconocido, luego ha habido intentos de decir, bueno, no obstante, he ganado, pero, oye, aquí estamos. Y esa parte que ha perdido no ha querido incorporarse. ¿Por qué? Bueno, pues por mil cosas, no lo sé, porque nadie puede escrutar tanto en la cabeza de la gente y decir qué intereses tienen, no uno, dos, tres, cuatro, seis, ocho, diez personas, un grupo bastante sólido. Y de verdad que a mí me ha producido cierta lástima que haya pasado esto, ¿eh? Como me produce cierta lástima un montón de cosas más, ¿no? Pero bueno, pues se ha sido inevitable. Ahora, intentas estudiarlo con los estatutos en la mano y todo se ha hecho legal. Y como es legal, no hay nada que decir.
Salvo que hay una parte que no admite el resultado a pesar de que todo se ha hecho dentro de los cánones.
Hay un... ¿Quería decir algo?
Sí, no,
iba partido decir, por partido.
Aunque de forma rápida. Yo lo que quería decir es que yo solamente lo conozco a través, como lector, a través de la prensa escrita y como escuchante a través de la radio. Entonces, cuando el 50% más o menos de los miembros del PRC de Castrullales deciden abandonar, pues habrá razones poderosas. La explicación que da Rafael, bueno, pues es una explicación que parece convincente.
No,
el porqué.
No es el 50%.
Bueno, yo lo que...
200, él, no sé si, no si 200...
Los datos no igual estarían equivocados.
Son han hablado de 200
los que
militantes
apoyaron la pues otra
tú
opción.
Me corriges.
No, son los que apoyaron la otra opción, con lo cual ya te digo que eran menos porque ganó la otra. Es decir, ahora no te puedo dar las cifras porque no las tengo en la cabeza.
No, yo lo que he leído
pero
en la prensa
si
o he escuchado en la radio...
Si una opción sacó 200 votos, pues la otra sacó, imagínate, 300.
Pero lo que me sorprende a mí, y es lo que quería yo significar, lo que me sorprende a mí es que es lo que no entiendo, me parece una contradicción en sí misma pasar del Partido Regionalista de Cantabria, el Partido Regionalista de Cantabria al que he pertenecido siempre, se entiende, los miembros disidentes, y e ir en coalición o pretender ir en coalición, que no sé cómo está la cosa, Unidos por Vizcaya. Eso realmente es un contrasentido, ¿no? ¿Es así o no es así?
Sí.
Aquí es que se cambia de partido con una facilidad.
Es que no es lo mismo estar defendiendo la autonomía de Cantabria y después plantear un partido político diciendo hay que unirse a La Rioja, hay que unirse a Cantabria. Digo, a Castilla y León.
O al condado de Treviño.
O al condado de Treviño, sin ir más lejos. Por lo tanto, eso es lo que me produce una cierta desazón, contradicción, duda, rechazo.
Esos serían los posibles contrasentidos.
Exactamente. ¿Eh? Pero claro, el origen puede estar ahí.
A ver.
Hay que estar muy harto para decir, bueno, ya está bien, después de haber militado tanto en un partido político, me voy de ese partido político.
Sí.
Hay que estar, por lo menos, anímicamente harto.
O que te echen, o que te echen muchas... del partido. Sí. O que te hayan hecho alguna.
No,
Juan,
no.
Hace... Estamos no hablando de otros partidos. Sí, Rafa, que no estamos hablando del PRC. Estamos hablando de otros partidos.
¿Seguro que no hablabas del PRC, Santín?
No. Vamos a ver, que yo sepa, ¿no?
Cuando hablabas ahora de que estar harto para irse...
Sí, claro, me estaba refiriendo al Partido Regionalista.
Bueno, pero yo no me estaba refiriendo.
Sí, yo que intentaba decirle a él que sabía que se estaba refiriendo que no se van porque están hartos del partido. Se van porque el partido probablemente no es capaz de colmar sus deseos.
Eso
es.
Aclarado.
Bueno, a ver, desde hace una semana, yo no sé si a Juan le pasa lo mismo, yo no recibo ninguna nota de UPyD de Cantabria. No, de verdad, desde hace una semana, normalmente pues siempre trabajan, están trabajando bien, normal, tal.
Y los ves por la calle que iban en grupitos.
Es verdad, pero
mira cómo están.
Oye, lo de UPyD es tremendo.
Mira cómo están. A mí me contaba el otro día un diputado de UPyD en Madrid que bueno, que aquello estaba en descomposición, el mismo que lleva toda la legislatura como diputado de UPyD, Álvaro Anchuelo en concreto, que es un nombre... Sí. Muy muy correcto y al que respeto profundamente, que bueno, que aquello era una situación ya insostenible, así que ha dado ya un paso Toni Cantó, ha dejado su acta de diputado y me temo que detrás van a ir unos cuantos por esta obsesión de esta señora de liderar el partido sin tener el apoyo de muchos dirigentes.
¿Con mano militar?
Sí, de su partido, que ya en su momento optaron por la vía de unirse a Ciudadanos y que ella, por ese afán de protagonismo, nunca ha querido, pero que obviamente era la única forma de sumar y de contribuir a consolidar esa opción política. De esta manera me parece que les quedan los días ya contados.
Bueno, pues eso
me da la sensación.
En UPyD, por lo menos a mí, de hace 10 días no recibo ningún correo de UPyD y, como dice Juan, él también nota que hay un enfriamiento bastante importante aquí en Santander, ¿no? De UPyD, no, por lo menos en
cuanto... con él, con San
claro,
Eterio, que hablo
y con
él.
Que sueles hablar con él.
Sí.
Claro, que tiene que estar... Pues,
no,
si en Madrid están así, pues me imagino que aquí ya...
Hasta voy a hablar. Hasta los pelos. Juan, oye, di lo que... Vamos, venga, sí. Esto estamos
no, que se ve bastante alicaído, se le ve bastante hundido después de lo... de las posibles repercusiones que haya tenido lo de Andalucía y lo que está pasando. O sea, no, es, yo lo he visto hace dos semanas antes de las elecciones andaluzas con mucho más vitalidad por la calle, por la Plaza Pombo, entregando octavillas y tal. Se había con una fuerza, la que tenga él, la que no tiene ahora, ¿no?
Y luego, Juan, a ver, ayúdame tú, ¿qué tal? Los demás, y Santiago también, venga.
Sí, claro, yo
ayúdame, a ver, vamos. Venga, a ver, lo de Ciudadanos, explícamelo. Lo de Ciudadanos de Cantabria, explícamelo porque yo me he bloqueado. Juan Ramón Carrancio, creo que va a venir mañana se lo voy a preguntar a él directamente. Bueno, pues era la opción. De repente la opción pasa a Rubén, que era su director de comunicación. Yo tenía que hablar con Rubén para que le dijera pues que venía Juan Ramón Carrancio. Y ahora Rubén pasa el número, pero es que ahora ya no es Rubén.
No, pasa el tuyo.
Ahora ya no es Rubén. Y yo no sé si acabaré yo.
López.
No sé si acabaré yo.
Burrull aparece.
Aparece Alfonso Pérez de Burrull y aparece un señor que creo que era catedrático, Juan Antonio Navares, que no tengo el gusto de conocerle.
Bueno, esa es la nota de prensa de hoy. Yo
sí,
tampoco.
Sí, sí. Y entonces,
la he entendido,
y entonces está un poco así de, no, todo esto de prisa y corriendo, que si eres militante, que si
no. Pues yo creo que lo que está pasando es, bueno.
No, yo creo que hemos coincidido en tertulias con tanto con Román San Emeterio como últimamente con este con Rubén y con tal Esteban, que es el candidato por Torrelavega, y efectivamente están muy eufóricos, y también con incluso Carrancio, que ha cedido.
Pero ¿por qué estos vaivenes?
Pues
así,
no lo sé, porque están buscando quizá la las imagen. Personas más mediáticas que existen, porque evidentemente, salvo nosotros que sí les conocemos, tiene una dificultad añadida en cuanto al conocimiento que pueda tener el resto del personal, o sea, la mayoría de los votantes de Cantabria. Esto es así. Ana Madraza la conoce todo el mundo, a Rafael Pérez Tozano le conoce todo el mundo, a mí me conocen algunos, pero no me voy a presentar de candidato para nada porque estoy política y jurídicamente amortizado. Pero así está la cosa, y es lamentable. Es muy difícil crear un nuevo partido desde la disidencia. Parece que este partido UPyD estaba progresando y había obtenido unos resultados muy buenos, pero efectivamente está, a mi juicio, en descomposición. Yo lo dije, me parece que a micrófono abierto en alguna emisora, y no sé, incluso aquí, que bueno, que Rosa Díez tenía que dimitir, que eso era lo más conveniente y lo que pedía mayoritariamente. Parece ser que no era mayoritariamente, era el 50-1, pero bueno, no sé cómo era la cosa. Además es un partido político, tiene sus normas y sus medios. Es lamentable que un partido político posiblemente desaparezca, porque es una sensibilidad política que
ya no y en está. En cuanto a Ciudadanos,
y por otro lado, sí, y en cuanto a Ciudadanos ahora voy a ello, y en todo caso yo el discurso más duro, más tremendo que he oído en el Estado de la Nación es el que produjo, y tú estabas allí,
Rosa
y realmente yo creo que era excesivo, era excesivo a mi juicio, no digo más como
un
argumento
poco teatralizado.
Y en cuanto a Ciudadanos, pues hombre, estos personajes que ya he citado, ¿no? Esteban, Rubén, Carrancio, es gente que tiene como muy buena voluntad. Yo les veo un poco como los brotes verdes, pero me parece que tiene un cierto encanto, sobre todo porque hay un líder, aunque yo no sé, y esto ya mejor por alusiones la clara, Ana Madrazo, que yo creo que es la marca blanca del Partido Popular.
Ciudadanos. Yo creo que no, sinceramente.
Esa frase de WhatsApp.
Nos separan bastantes cosas, pero bueno, yo lo que quería decir es que lo que me parece preocupante es que falta mes y medio, que está
seis semanas.
Para las elecciones autonómicas y locales.
Seis semanas es
en la que nos jugamos mucho los ciudadanos de Cantabria. Bueno, y yo que estoy en política, todavía no sé quién es el candidato de Ciudadanos.
Mejor para partir, hasta cierto punto,
me parece preocupante que al final las encuestas digan que van a entrar una serie de partidos en el Parlamento de Cantabria.
Eso era antes, todavía
que
no
sabemos
hay
todavía quién se presenta por esos partidos.
Pero espérate que hagan
y que
una
no
de
sabemos
ahora.
Cuáles son sus propuestas. Juan, y un Parlamento.
Tiene...
Espera, déjame acabar.
Un segundo, Juan, ¿cuándo déjame tiene acabar. Que ser la última? Un segundo, que sí, vas a acabar. Ah. ¿Cuándo tiene que ser la última encuesta? ¿Cuándo se puede sacar la última encuesta?
La última semana, sí.
Y un Parlamento de Cantabria tan fragmentado, desde luego, en este momento es lo que menos nos puede convenir, tanto en Cantabria como en España. Necesitamos gobiernos estables.
Ana, que yo estoy,
entonces,
que estoy hablando de...
Me pasa con Ciudadanos y me pasa con Podemos. Yo Podemos bueno, es también que después... están con querellas criminales, con no sé
bueno,
qué. Uno
que me imagino... No sé. A ver, Juan, ¿cómo lo ves?
Y las elecciones llegan ya.
Venga, deja de hablar.
Pues después de lo que hemos visto, hemos hablado antes de UPyD y lo que ha pasado en Andalucía y lo que está repercutiendo aquí con San Emeterio y los demás que se han hundido, con Ciudadanos es justamente lo contrario. Exactamente lo contrario. lo que ha ocurrido en Andalucía y la expectativa que ha abierto en el resto de España, ha abierto los ojos, por decirlo así, de esa manera figurada, en muchas provincias y en muchas ciudades pequeñas, comunidades autónomas como esta. Yo creo que es un problema de ambición, ni más ni menos. Es decir, oye, que vamos a salir. Antes no lo tenían en cuenta. Antes se tardó mucho en encontrar una persona que representara y aglutinara de alguna manera ese sentimiento de Albert Rivera, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con Andalucía? Pues que ha espabilado a todo el mundo. O sea, que es que van a sacar muchos en Madrid, van a sacar seguramente, o se espera en Cantabria representación, y en todas las comunidades autónomas, ¿no? Y entonces ahí llegan los que saben. En ese momento llegan los que saben. Y los, claro, ocurre en otros partidos también, y ha ocurrido siempre, ¿no? Al principio. Y entonces se busca fortalecer esa opción con caras más visibles, con gente con más experiencia y con gente que tenga a entrar en ese tema. Y entonces los pobres chiquitines, ¿no? Como algodones de azúcar que empezaron al principio creyendo en la historia. Y bueno, pues los de Ciudadanos aquí en Santander somos nosotros, o en Cantabria, con una ingenuidad que yo creo bastante evidente, pues tienen que dejar paso a una opción que parece ser que en Andalucía, que no era un sitio fácil precisamente para Ciudadanos, pues ha triunfado, ¿no?, con esos 9 diputados. Y entonces aquí se abren los ojos, como se estarán abriendo en Galicia, como se estarán abriendo en Logroño, como se estarán abriendo en Valencia y como se estarán abriendo
que es
en
que Madrid. Puede ser determinante, Juan, que dependiendo de las caras, siempre hemos dicho que en las elecciones primero es la marca y después el cabeza de lista, ¿no? Y crees que va a depender de quién es,
bueno, está pasando, que tenga ese tirón. Está pasando exactamente igual en Podemos. ¿Eh? ¿Cuánta gente ha hablado de votar a Podemos sin saber en Cantabria quién era Podemos? ¿Quién era? Pero qué nombre tiene, ni Brun, ni el otro, ni el otro. Aquí no se conocía absolutamente a nadie. Era el tirón nacional, era el recoger ese sentimiento de que había contra todo y aglutinarlo. ¿Qué ha ocurrido? Que ya han saltado también Andalucía y se ha visto, menos de lo que esperaban, pero han sacado una talla importante y se han abierto los ojos. ¿Y ahora qué ocurre? Ahora manda Madrid lo de siempre. Ahora ya decido que tú sí, tú no. ¿Por qué? No, porque la expectativa ya es real. Es decir, no es la estadística, la encuesta. No. Yo ya los tengo. 15. En Andalucía. Menos lo que esperaba, sí, pero 15. ¿Eh? Al final yo creo que van a sacar como Anguita. El máximo de Anguita que sacó con Izquierda Unida.
Es que en Andalucía. Totalmente de acuerdo contigo. Así, en, ¿no?, Andalucía.
Y eso es lo que creo.
¿No? Yo mientras estaba escuchando con devoción a Juan, porque además se la tengo, y además le leo de vez en cuando, no todos los viernes, pero de viernes a viernes, igual no, pero de viernes a 3 viernes, sí. Una porra, ya tengo el resultado electoral.
Venga, a ver.
Más o menos. Bueno, yo sé que no les va a gustar a dos de los contertulios, pero yo lo digo.
Ay, tal
cual es. 15-14 PP.
15-14.
6-7 PRC.
Sí.
6-7 PSOE. 3 Ciudadanos.
Sí.
Y 5 Podemos, entre Podemos, Izquierda Unida, que si accede o no accede, y ahí está la cosa. Y entonces la pregunta, si esto se produce, es si el Partido Popular está dispuesta a pactar con el Partido Regionalista. Y si a su vez yo pregunto a Rafael si el Partido Regionalista está dispuesto a pactar con el PP.
Yo creo que para hablar de pactos, desde luego el Partido Popular aspira a revalidar, ¿qué voy a decir? Pues la mayoría absoluta que ya sacamos hace 4 años.
Que no va a haber.
Sigue. Eso es a lo que va a aspirar en estas elecciones el Partido Popular, porque además hay una gestión detrás y unos datos que lo avalan. Ahora bien, después, yo no soy quien para hablar de qué posibles pactos futuros puede haber. No soy la persona que deba hablar de ello. Y lo segundo, yo creo que esas cosas no se pueden valorar hasta que efectivamente veamos lo que dicen los cántabros en las urnas. Porque, bueno, es tu porra, yo tendría otra porra, seguramente Rafa otra.
Podemos 5.
Juan otra. 4-5. Y, por tanto, 4-5. Yo creo que hay que esperar, ser prudentes. Desde luego, lo que sí sé es que a Cantabria le conviene estabilidad, un Parlamento de Cantabria estable, un gobierno estable que sea capaz de seguir consolidando esos resultados.
Ana, no tengas zozobras. Cantabria va a tener estabilidad.
Hombre, yo estoy convencida de que
sí. No tengas ninguna zozobra. Cantabria va a tener estabilidad.
Porque va a ganar el PP con mayoría absoluta.
No va a ganar con mayoría absoluta porque tú lo sabes también. Pero Cantabria va a tener estabilidad.
Sí,
acuérdate del día que te lo digo.
Yo también.
Cantabria va a tener, afortunadamente, estabilidad. Y el PP,
ojalá.
No, y el PP, como tú bien sabes, no va a ganar por mayoría absoluta.
Bueno, ya lo veremos dentro de poco, lo vamos a saber.
Bien.
Esperemos que sí.
Rafael,
¿eres tú?
Mira, mira, ¿qué cosas dicen?
No, yo estoy de acuerdo con Juan. Es verdad que lo de menos es el candidato. Lo de menos es el candidato.
No, en esos partidos.
En esos partidos, sí, y en los demás también. Porque acordaros, a ver, por hablar y decir, dice, no se conocen. Coño, pues ¿quién conocía a Bárcenas? Y fue el senador más votado de la historia de Cantabria. Coño, ¿quién conocía a Moreno Bonilla, el actual candidato de tal? Y fue en la lista
de... A la ministra de Economía Socialista.
Tal, a la ministra socialista.
Todos un poco.
Sí, sí.
Los cuneros, ¿eh?
A Rubalcaba sí.
Sí, no, por decir... Espera,
espera
un poco. Por decir un poco todos, no, que es que me sobráis todos, ¿eh?
A mí, yo no creo que...
Hombre, claro. Es que a los que no votasteis fuisteis al PRC, que también se ha presentado.
¿Por qué personalizas en mí? No votasteis.
Porque tú me has entrado rápidamente a decir, mira, solo está hablando de los del PP, así.
No,
yo te hablo de todo. Si es hablo que de los ese culeros. Es el gran error. Pero claro,
lo que no puede importa, tener el PRC es pero, un culero, porque no puede tenerle.
¿Por qué será que cuando hablo yo les gusta hablar a todos, menos a Santi?
No, yo respeto los tiempos. Entonces digo, no siempre.
Oye, pero como es que el pueblo nunca se equivoca, evidentemente, pues entonces, ¿qué más da quien vaya en Ciudadanos y qué más da quien vaya en Podemos o no sé qué? Si parece ser que ya tienen su parte del pescado vendido. Y fíjate lo que acaba de decir Santi. Desde aquí, no, yo...
Es una intuición, es una intuición.
Cinco, ¿eh? Podemos...
Pues...
No. Cuatro, cinco.
Bueno,
si esa es la porra, y sin saber los candidatos, y ya les damos... esto es perder las guerras sin empezarlas. Esto es la rendición previa, es decir, el armisticio. Vamos a firmarle porque está claro que... vamos a perderle. No, yo creo que yo todavía sigo pensando que la gente tenga un poco más de cordura y que la gente efectivamente vote un poquitín las islas y las personas, ¿eh? Sobre todo esto ocurre en los pueblos. En los pueblos la gente, claro, que mira la lista
de Villa Vicencaya.
¿A mí?
Al Pérez.
¿O a quién?
Al Pérez. Venga, esto es histórico. Voy a echar un cable al Pérez. Si el Pérez... ¿Cuántos años lleváis en Cantabria? 30, 30 y tantos, desde el año 75, más o menos. 77, queridos.
Bueno, por lo menos...
Santiago Pérez Obregón. Si el Partido Regionalista con 37 años le das tú 6 diputados.
6-7.
Y a un partido que todavía no se sabe muy bien, no sé, porque yo lo único que leo en los periódicos es que tienen líos todos los días, le das 5...
4-5, me puedo equivocar, puede ser Izquierda Unida.
Es decir, y ojo, te digo una cosa más. Y el PRC, la segunda fuerza política en Cantabria actualmente.
Pues lo seguirá siendo, yo pienso, además.
En fin, Santiago, pues se te ha visto ahí, se te ha visto ahí el colorcillo, se te ha visto que estáis más a gusto con Podemos que con otras. Que sí, que sí,
no le veo yo con esa a Santiago.
No tiene, pero los contertulios, que algunos que vienen por aquí, y bueno, y cuando hablan de Podemos, hablan bien, que me parece muy bien, todo, con una generosidad, con una afabilidad, con, digo, hombre, y qué curioso que son algunos de los que vienen, y del mismo signo del partido político. Que nos tenemos
que no está muy lejos.
No está muy lejos. No,
ellos son nosotros.
Dicen que no, pero luego que sí. Dicen que no, como en Andalucía.
Un partido político.
Al final, a esto que nació como un cerezo nuevo, resulta que a poco que ha crecido se le han podrido las ramas. Esto es así.
¿Y de qué manera?
A ver quién se sube a un cerezo podrido, ¿no? Que te matas, seguro, ¿no? Y es que esto es así porque es cierto que tenían, de verdad, por simpatía, además, hacia algunos que conoces.
Sí.
Alguno podía valer, pero bueno.
Santiago
no
Pérez
programa,
Obregón.
No hay nada.
Muchas gracias, Rafael Pérez Tezanos.
A vosotros.
Juan. Gracias, Ana. Tienes que hablar un poco más.
A ti, Claudia.
A ti, que lo pasamos muy bien.
Además, de verdad.
Con tertulio está.
Además, de verdad. Ya saben, a las 8:30 de la mañana y a las 8:30 de la tarde. Gracias, hasta luego.